tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn, con el perfil Voz de Vida Radio, o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa coloquio Tarde de Tertulia. Estamos con vosotros en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona. Según se desprende de un artículo publicado el pasado mes de enero en diversos medios de comunicación, España es el tercer país del mundo que más colabora con la infancia en territorios de misiones. Después de Alemania y Australia, España es el país que más recursos aporta a proyectos educativos y sanitarios para la infancia desprotegida en las zonas más remotas del planeta. Aún y con ser esta una buena noticia, no podemos alimentar la falsa ilusión de que ya está todo hecho y es suficiente, pues la necesidad existente en la actualidad es de tal magnitud y sigue creciendo tanto día tras día que toda ayuda ofrecida continúa siendo poca. Constantemente, el encomiable trabajo que llevan a cabo cooperantes y misioneros se ve desbordado por la extrema necesidad, y a menudo se tiene la impresión de que el esfuerzo realizado es una gota de agua en el vasto océano. Efectivamente, la atención a los niños necesitados y la infancia en riesgo continúa siendo una de las asignaturas pendientes para nuestro mundo. Desgraciadamente, muchos gobiernos y sociedades, pero también padres y madres, dejan de lado a los más pequeños y descuidan no solo su alimentación o su higiene y salud, sino también su educación o su desarrollo mental, provocando que millones de ellos vivan víctimas de lacras como la marginación, el abuso, la indigencia, el analfabetismo, el maltrato, la explotación y en muchos casos condenados a una muerte segura. En este punto es menester recordar la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1959 y que a menudo es omitida en muchos ámbitos. Esta declaración reconoce al niño y la niña como ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente, con libertad y dignidad. Sus 10 artículos hacen referencia a los siguientes derechos. 1. El derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo, opinión política. 2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. 3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. 5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. 6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. 8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. 9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Y 10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. La labor de los misioneros y cooperantes provee una base sólida para la mejora y el desarrollo integral de las vidas de los más pequeños, en aquellos territorios donde se requiere de una mayor implicación, contribuyendo en labrarles un futuro mejor y evitando en lo posible que sus derechos sean soslayados o vulnerados. A través del esfuerzo y el sacrificio impagable de miles de colaboradores, educadores, profesionales de la medicina, etc., todos ellos personas sensibles con la infancia en riesgo, millones de estos niños y niñas reciben una atención valiosísima que pueda hacer realidad aquel adagio de Graham Greene: siempre hay un momento clave en la infancia, cuando la puerta se abre y deja al futuro salir. Que ese momento llegue también para esos niños y niñas, que la puerta se abra y conduzca a cada uno de ellos hacia un futuro mejor, un futuro que necesariamente debe estar enfocado en la persona de Jesucristo, aquel que muestra su amor, consuelo, compasión y esperanza hacia esa generación que sufre los estragos de un mundo injusto que vive de espaldas a él. Dios hombre, que mostró una sensibilidad especial hacia los más pequeños, quien, en una oportunidad, tomando un niño en sus brazos, dijo: «El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió». Hoy, en Tarde de Tertulia, la infancia en las misiones.
La Biblia es un libro muy grande y con muchas palabras. Pero ¿sabías que la Biblia no es solo para adultos? Es para niños también. Y tiene muchas cosas que Dios quiere que tú sepas. Cosas que puedes memorizar y guardar en tu corazón. Porque los niños como tú son muy importantes para Dios. Un día, mientras Jesús estaba contestando algunas preguntas sobre la familia, un niño se le acercó para que lo bendijera. Los discípulos, pensando que esto le molestaría a Jesús, le dijeron que se fuera. Pero Jesús quiere que los niños vayan a él.
Mateo 19, versículo 14. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
Dejad a los niños venir. Los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
después de esta pausa musical con Steve Green, estamos ya de regreso con todos vosotros, aquí ya en la mesa de los estudios de Voz de Vida Radio, con nuestros invitados que enseguida vamos a estar presentando. Pero antes queremos recordaros también que tenéis diversas formas de poder participar con nosotros en el programa. Enseguida nuestro técnico Eloy os lo hará saber a través de una sintonía. Pero, como he dicho, también queremos saludar a los oyentes que nos escucháis desde los diversos medios, en Onda Paz en Barcelona, Maná Radio en el Vendrell en Tarragona, en Lleida en Unapunén, también a los que nos escucháis desde la zona del Levante, concretamente en Alicante, a Radio Gospel. También les saludamos a todos los que nos escucháis, ya sea en la FM o en diferido o a través de los diferentes podcasts donde este programa es colocado también para que podáis sintonizarlo cuando deseéis. Así que bueno, tenemos como siempre una pregunta para esta semana que estamos planteando a nuestros amigos oyentes. Queremos agradecer desde aquí el trabajo que realizan tanto el técnico de control, allá Eloy Lobato, como en la parte de producción, Benji Gálvez, quien también ha elaborado esta pregunta para todos vosotros. ¿Crees que la atención a la infancia en riesgo debe recaer en los gobiernos o, por el contrario, es la Iglesia la que debe encargarse del necesitado? Tenemos, como siempre, cuatro opciones posibles respuesta a esta pregunta, que son las siguientes. A. Son los gobiernos los que nos cobran los impuestos y manejan los recursos y los que podrían llevar a cabo las políticas suficientes como para solucionar las carencias del pueblo. B. Es solamente la Iglesia la que ha sido comisionada por Dios para socorrer al pobre, a la viuda, al huérfano, y en ese papel no la puede sustituir el gobierno. C. El gobierno debe hacer todo lo posible por gobernar justamente y en igualdad para todos, incluidos los niños. Pero independientemente de que lo haga o no, la Iglesia deberá obedecer el mandato de Jesús de proteger y ayudar al necesitado. Y D. No me importa lo que ocurra con nadie en ninguna parte del mundo, solo me interesa mi realidad aquí y ahora, que cada uno se busque la vida. Bueno, esa la cuarta es bastante... pero también hay gente que piensa así, ¿eh? Sí, sí. Bueno, si quieres participar, pues te indicamos cómo hacerlo. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223, 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617, 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Así es, puedes participar cuando lo desees. Aquí estamos en directo con todos vosotros. Y bueno, llega el momento de dar inicio a la tertulia de hoy con nuestros invitados. Un tema, como hemos anunciado en la introducción, en el editorial, tiene que ver con las misiones, tiene que ver con la cooperación con la infancia, y creemos que es un tema muy importante y también que se debe considerar con el debido rigor y también con testimonios que nos den fe del trabajo que desarrollan ONGs. Porque a menudo, cuando en nuestro país se oye hablar de entidades que cooperan con la infancia en riesgo en países del tercer mundo, generalmente esto se relaciona con aquellas más grandes como UNICEF o Save the Children, que por supuesto desempeñan una labor impresionante. Pero además de estas, hay muchísimas más que quizá no ostentan tanto reconocimiento mediático, pero cuya labor no deja de ser digna de admiración y profundo agradecimiento. Por eso, hoy queremos poner voz a esas asociaciones y ONGs repartidas por el tercer mundo que realizan igualmente un trabajo de gran valor y eficacia con los niños y niñas en esos países en vías de desarrollo. Y para muestra, un botón. Vamos a aproximarnos a dos de ellas. Ambas trabajan en Latinoamérica. Por un lado, la Asociación Nuevos Pasos, que desarrolla su labor en Perú y Bolivia, y también el Hogar de Niños Renacer, que está presente en Honduras. Ambas entidades están vinculadas al DEMADE, el Departamento de Misiones de las Asambleas de Dios de España. Y bueno, nos hubiera gustado también tener con nosotros a Jenny Salado, contactamos con ella, pero se encuentra de viaje. Ella es misionera en África, en concreto en Burkina Faso, el antiguo Alto Volta. Y bueno, no nos ha sido posible tenerla con nosotros. Hay otros ministerios como Compassion, como ministerios que están trabajando también, recuerda ahora aquí en Cataluña el Hogar Emmanuel, porque las misiones no solamente se desarrollan en tierras lejanas, también pueden haber misiones en tierras muy próximas a nosotros y que están también acogiendo, dando atención a niños en situación de necesidad. Con nosotros en el estudio tenemos a tres representantes de la asociación Nuevos Pasos y estamos contentos y orgullosos de tener con nosotros a, por un lado, a Carmen Herrera. Ella es misionera, cooperante de la asociación Nuevos Pasos. Bienvenida.
Hola, Carmen. ¿Qué tal, Paco? Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí con vosotros.
Gracias por acompañarnos en esta segunda ocasión, ¿verdad? Porque estuviste antes con nosotros también.
Sí, sí. Es la segunda vez que estoy aquí y contentísima además porque el tema de la infancia es nuestra pasión, así que gracias.
Muy bien, bienvenida, Carmen. Y también nos acompañan Jordi Galdeano y su esposa Dolors Agulló, ambos coordinadores también de la Asociación Nuevos Pasos. Bienvenido, Jordi.
Hola, Paco.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para lo que necesites.
Dolors, también has estado con nosotros en otras oportunidades. Hemos hablado de otros temas, pero hoy creo que es uno de los temas que más te llega, el tema de la infancia, ¿verdad?
De los que más me gusta tratar y, bueno, en unos los que realmente pues me encuentro a gusto trabajando.
Muy bien, pues gracias por acompañarnos de nuevo.
Gracias a ti por invitarnos.
Bueno, y además es que existe un vínculo pastoral, ¿no?, entre
claro,
los tres.
Claro, por supuesto, Jordi y Dolors son nuestros pastores, de Joan y mío y de nuestra familia, claro.
Muy bien, pues...
Y además son nuestros amigos, así que, ¿qué más queremos?
¿Qué le ha dicho? Amigos. Jordi, Dolors, Carmen, yo os pido que me reveléis, bueno, a mí y a los oyentes, un secreto. ¿Cómo nació en vosotros esa inquietud por los niños, por la infancia, las misiones en concreto, pero sobre los niños, ¿por qué? ¿Por qué esa faceta de las misiones y no otra?
Bueno, en principio, nosotros en nuestra iglesia siempre hemos tenido llamado misionero, es decir, siempre hemos estado vinculados a las misiones de algún modo, hasta que Joan y Carmen pues dijeron que era el momento de salir y ellos realmente su llamado era hacia trabajar con niños en riesgo y nos supieron impregnar de esa visión. Es decir, las misiones, por un lado, siempre han sido nuestro punto de fuerte como iglesia y al salir ellos, pues realmente nos inyectaron el virus.
Había una vocación ya en la iglesia, ¿no?
Sí, la vocación misional ha sido en la iglesia desde siempre y bueno, en el momento en que ellos partieron, pues nos transmitieron ese anhelo hacia trabajar, hacia la infancia. Y bueno, hay uno de los derechos de los que tú has leído, que uno de los derechos es que los niños sean los primeros en recibir ayuda, en recibir todo aquello que necesitan delante de una necesidad y curiosamente pues en muchísimas partes los niños es al revés,
están
relegados a ser los últimos en recibir ayuda.
Muy bien, pues hemos descubierto ese secretito porque siempre es bonito saber y conocer cómo comienza un ministerio, en base a qué inquietud, cómo es que surge ese deseo, ¿verdad? Y vemos que ya estaba ahí también de forma latente en la iglesia, la Plex Sagrat, ¿verdad, Jordi?
La Plex Sagrat
aquí en Barcelona.
Una iglesia pequeñita, pero...
Con una gran visión, misionera.
Potente, como diría mi hijo pequeño, patit pero potente.
Muy bien, pues vamos, si os parece, a hacer una pausa. Luego seguiremos hablando de nuevos pasos en profundidad, pero antes vamos a hacer una entrevista también a Nabei. Nabei, quien junto a su esposo Julio está trabajando como misionera allá en el hogar de niños Renacer, en Honduras, y ahora se encuentra por aquí, por España, está en Madrid, y queríamos saludarla y también que nos compartiera, dado el tema que hoy vamos a desarrollar. Buenas tardes, Nabei.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros y por dedicarnos un tiempo para que los oyentes puedan escuchar acerca de esa labor que estáis haciendo tan preciosa en Honduras. ¿Cuándo comenzó vuestra aventura en Honduras, con ese hogar de niños Renacer?
Pues mira, comenzó exactamente el 1 de agosto del 2011. Sí, sí.
El agosto de 2011, ¿y de qué manera? ¿Cómo fue que también vosotros decidisteis emprender ese desafío?
Bueno, mira, mi esposo estuvo en el 2010 de visita en Honduras y visitó el Hogar de Niños Renacer y los diferentes proyectos de programas infantiles de la asociación con la cual trabajamos allí. Y ahí es donde le plantearon el desafío de la necesidad que había de alguien para dirigir el hogar. Y según los líderes de la asociación, pues que nosotros como familia cumplíamos el perfil que ellos necesitaban. Entonces uh-huh. le plantearon a mi marido, la verdad que venía el hogar, el centro, ya hace unos años atrás, con bastante deterioro a nivel administrativo y a nivel espiritual. Uh-huh. Entonces que la necesidad más grande era de alguien que dirigiera el hogar. Uh-huh. Y creían que nosotros pues teníamos el perfil.
Es decir, que enfrentasteis un proceso de restauración completa del hogar Renacer.
Totalmente, uh-huh. totalmente, casi desde cero. Uh-huh. Sí, económicamente, espiritualmente con los niños y en infraestructura dentro del hogar, uh-huh. personal y bueno, todas las áreas casi.
Muy bien. ¿Y en qué consiste ese trabajo que estáis llevando a cabo ahí en Renacer? ¿A cuántos niños atendéis? ¿Con qué personal contáis?
Sí, bueno, mira, trabajamos con el gobierno en la recuperación de niños en vulneración de derechos. Uh-huh. Ellos lo que hacen es que nos llaman, que tienen determinados niños para que puedan ingresar al hogar. Entonces, nosotros lo que hacemos es recibir los niños en riesgo social, abandono y orfandad. Junto con, es un trabajo que se hace junto con el gobierno porque hay un protocolo que cumplir. Uh-huh. Entonces ellos nos llaman, pero nosotros cumplimos pues también el protocolo para dar ingreso a los niños.
Muy bien. ¿Y cuántos niños actualmente hay en Renacer?
Tenemos 41 niños.
41 niños.
Sí, en este año, que es cuando nosotros hemos comenzado a dar ingresos, ha sido este último año,
sí.
Que hemos dado ingreso a 12 niños, y uh-huh. la verdad es que no tenemos cupo para más.
Claro.
Para
claro.
recibir más niños necesitamos restaurar una casa más, que sí está la casa, está ya hemos conseguido con el ayuntamiento de, uh-huh. de Tegucigalpa, de la capital, los fondos para restaurar lo que es la casa, pero luego hay que conseguir el presupuesto
claro.
para dar ingreso, para mantener, alimentar uh-huh. y dar vida a 12 niños más.
Es decir, que las demandas en el hogar son mayores de las plazas disponibles.
Oh, sí, mucho uh-huh. más, sí, sí, sí. Uh-huh. Para que te hagas una idea, la población infantil de Honduras, Honduras tiene 8 millones de habitantes. La uh-huh. población infantil menores de 18 años es casi el 45%. De ese 45%, uh-huh. casi el 40% vive en extrema pobreza.
Impresionante.
Sí, es sí. muy, sí, sí, y claro, la globalización, la economía global, sí. Pues está haciendo más rico al rico y más pobre al pobre, tristemente, uh-huh. la verdad. Uh-huh. Entonces la necesidad es tremenda.
Sí.
Son niños en riesgo social casi el 40%.
¿Y qué perfil tienen estos niños generalmente? ¿Son niños abandonados? ¿Son niños...?
Abandono, orfandad, y si no, pues, bueno... Los últimos dos niños, por ejemplo, que ingresamos fueron abandonados en un taxi por su madre con problemas mentales.
Vaya.
Un niño de 3 años y 5 añitos.
Uh-huh.
Luego, pues, desnutrición severa,
sí.
Abuso en todas sus formas, uh-huh. de todo.
¿Con qué personal contáis para llevar a cabo toda esa tarea tan ardua?
Pues, mira, gracias a Dios tenemos un equipo de 10 personas, mi marido y yo, más nuestros 3 hijos que están embarcados en esta aventura, pues que somos uh-huh. 5, lo que pasa es que estudian también, los fines de semana suelen llegar al hogar, pero el personal, con mi marido y yo, somos 12.
Uh-huh. Uh-huh. 12 personas.
Sí.
Bien, y también, sobre todo en los comienzos, contasteis con el apoyo de distintos ministerios, por ejemplo, Friends of Renacer, también Christian Helpers de Brigada, de Pensilvania, sí. Hermanos de sí. Suecia. Cuéntanos un poquito de ese apoyo recibido, que también fue como un revulsivo.
Sí. Bueno, mira, han sido donantes de hace muchos años, desde antes que nosotros llegáramos. Lo que pasa que había desánimo en ellos, pues por un poco por el descuido
claro.
Que el hogar estaba sufriendo.
Uh-huh.
Entonces, ya una vez que llegamos nosotros, restablecimos las relaciones y la cooperación, pues ahora es un poquito más sólida, solo que no terminamos de cubrir el presupuesto del hogar. Pero sí, tenemos apoyo. Date cuenta que estamos hablando de un país, de uno de los países más pobres del mundo y tristemente uno de los países pues más corruptos del mundo. Entonces, en realidad, la cooperación internacional pues es predominante. Es predominante. Sin ellos no se podría hacer esta labor en realidad, porque pues el presupuesto que requiere un proyecto de estos es bastante alto, considerable.
Naturalmente. ¿Y qué avances han conseguido, Navey, en estos últimos 3 años? ¿Qué es lo que ha cambiado en el Hogar Renacer?
Bueno, mira, primero, sobre todo, que es el objeto del amor de Dios, son los niños. Los niños que ya estaban allí, hemos podido, pues mira, fortalecer sus vidas en alma, cuerpo y espíritu. Hemos podido establecer hábitos de estudio, disciplina, que es súper importante. Han podido percibir el amor incondicional, lo importante que son para Dios, para nosotros y para cualquier donante o voluntario que presta sus servicios en el hogar. Entonces, ellos están creciendo como niños normales, totalmente normales. De hecho, la gente que va ve que no son niños que se apegan con esa necesidad emocional, ¿no? Sino que reciben el amor y si te tienes que ir mañana, pues fue un placer conocerte, que Dios te bendiga y adiós. O sea, no se quedan con ese deseo de querer arraigarse de la gente, ¿no? Luego ellos están creciendo eso como niños normales y tratamos de suplir todas sus necesidades. Eso centrados en el niño. Luego la infraestructura la hemos tenido que restaurar casi toda, por no decir toda, porque la infraestructura también estaba bastante descuidada. Luego proyectos de autosostenimiento, que son más para autoabastecer el hogar, como un proyecto de pollos, de huevos, todo con el Ayuntamiento de Eibar, porque nosotros éramos pastores, fuimos pastores de la Iglesia de Eibar en el País Vasco por 18 años. Entonces, con el Ayuntamiento de Eibar siempre hemos llevado a cabo proyectos de desarrollo en Honduras, en el sur del país, desde el huracán Mitch. Construimos más de 100 casas con el Ayuntamiento de Eibar y proyectos de agua potable. Pues siempre hemos trabajado, aparte está el padrinazgo, que con las iglesias de las Asambleas de Dios, del Departamento Misionero de las Asambleas de Dios, se han tenido apadrinados casi todos los niños de todos los programas infantiles del país.
Muy bien. Navey, hay personas que a lo mejor desean dedicar unos meses, un tiempo, para colaborar como voluntarios ahí en el hogar. ¿Es posible esto?
Sí.
¿Cómo hay que
hacer?
Estamos
fortaleciendo mucho el voluntariado español.
Muy bien.
Sí.
¿Y cómo se ha de hacer? ¿Esto es contactar con el DEMADE?
Contactar con el DEMADE. Y generalmente el DEMADE trabaja con el voluntariado de las iglesias, de las iglesias nuestras, de las Asambleas de Dios. Si son de otras iglesias que no tienen relación directa con el DEMADE, pueden contactar directamente con nosotros.
Muy bien.
A través de la página web.
¿Cuál es?
Perdón, del Facebook.
¿Del Facebook? ¿Qué es? ¿El perfil cuál es?
Hogar Renacer.
Hogar Renacer en Facebook.
Sí, en Facebook.
Muy bien. Perfecto. Sabemos que Honduras es uno de los países del mundo con mayor índice de criminalidad. ¿En qué contexto social se encuentran estos niños? Porque imaginamos ahí, a nivel social, estos niños en la calle, se están abandonados. ¿Cómo lo viven los niños, esta situación de violencia que es también ahí patente en el país?
Bueno, pues imagínate, estos niños que están en vulneración de derechos, en riesgo social, son niños que son, bueno, víctimas de las maras, del narcotráfico, del tráfico humano, de la inmigración hacia el sueño, entre comillas, americano, que cruzan todo, arriesgan su vida cruzando todo México, La mayoría de niños y niñas que lo logran hacer pues son abusados, son violados o muertos en el camino.
Sí.
Entonces estas son las alternativas que la pobreza, que los niños de pobreza extrema, de con vulneración de derechos tienen. Entonces realmente son víctimas de la inseguridad, porque la inseguridad es producto del narcotráfico y de las maras.
De las malas. ¿Y también afecta en alguna medida ese clima de violencia al desarrollo de vuestra labor o no hay inconveniente?
No, para nada.
¿No?
No, para nada. Y gracias a Dios, esto con el nuevo gobierno, con este último gobierno, un poquito está cambiando. Un poquito la seguridad, el narcotráfico y todo eso, un poquito se está viendo... cambio.
Se aprecia una mejoría, una cierta mejoría.
Se aprecia una mejoría, sí.
Bueno, Nabey, antes de terminar la entrevista, me gustaría que nos hablaras de los proyectos para el futuro del hogar, de Renacer.
Bueno, mira, el proyecto más deseado es, por la situación que hay de tanta demanda de niños en riesgo social, pues obviamente es de abrir una casa, de mejorar el presupuesto y de abrir una casa más para dar ingreso a 12 niños más. Esa es la necesidad que vemos más apremiante y el proyecto de cara al futuro.
Muy bien.
Más emergente.
Muy bien.
Luego, a corto plazo, pues tenemos un proyecto de agricultura que nos ha también aprobado el Ayuntamiento de Eibar a través de la ONG Compartir del País Vasco, y ese es a corto plazo. Y la restauración de una casa más.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo os podemos ayudar? Si hay algún oyente que desea colaborar con vosotros, ¿de qué manera se puede hacer? ¿A través del perfil también se indica cómo hacerlo en Facebook o hay otros canales?
Sí, a través del Facebook y a través del DEMADE.
Del DEMADE,
del vale. DEMADE, del número de cuenta del DEMADE.
Muy bien.
La persona tiene que especificar para el hogar de niños Renacer.
Vale.
Entonces, es a través de las dos vías, y si no, dejando un mensaje en Facebook también, pero si es para la cuenta, para el fondo del hogar Renacer, a través del DEMADE es mejor.
Muy bien. Bueno, están a mi lado Carmen Herrera, Jordi Galdeano y Dulosa Agulló. ¿Les quieres decir algo?
Sí, hombre. Un abrazo fuerte, fuerte para ellos.
Para ti también. Un abrazo para ti, Nabey, para esa labor fantástica que hacéis, y para Julio, que no sé si nos oirá en algún momento, y tus hijos en Honduras.
Muchas gracias, Carmen. Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Un
pronto
beso.
Nos vemos, si Dios quiere.
Sí,
tengo ganas de verte.
Sí, pronto, pronto.
Pues un saludo, Nabey. Muchas gracias por este tiempo que nos has cedido para poder hablar contigo.
A vosotros.
Un abrazo.
Un placer.
Adelante con vuestra labor, hermana.
Que Dios os bendiga mucho.
Hasta luego.
Vuestro programa también.
Hasta luego.
Hasta
Dios.
Luego.
Muy bien. Preciosa la labor, ¿verdad?, que están haciendo.
Fantástica.
En
Fantástica, fantástica.
¿Conocéis el trabajo que hacen en Honduras? ¿Habéis oído hablar de él?
Bueno, hemos oído por los informes,
informes que recibimos.
Sí, pero de primera mano, o sea, no hemos estado allí.
No.
¿No habéis podido todavía ir
no,
a Honduras?
No, todavía, todavía.
Bueno, pero seguro que algún día se acerca. Es bonito, yo creo que cuando se encuentran ministerios de diferentes lugares en algún punto, también es como que da alegría de compartir esa visión que tú hablabas.
No, y además amplía mucho,
amplía mucho
cosas que tal vez en un lugar pues ha sido difícil de manejar, y otros pues han encontrado la manera.
Se aprende también.
Claro.
Aprende.
Y nos fortalece también, ¿no? Sobre todo también cuando los ministerios tenemos un foco común, como en este caso sería la infancia en riesgo, con Julio, con Nabey o con Jenny en Burkina Faso, el intercambio de experiencias o preguntas o inquietudes entre nosotros es muy muy constante.
Bueno.
Durante el año, gracias a los medios que tenemos, ¿no? Eso nos facilita
hoy
poder estar
sí,
en cualquier lugar
con las nuevas tecnologías.
Es fantástico. Sí.
Muy bien, pues hablemos de Nuevos Pasos. Hemos compartido del hogar de niños Renacer en Honduras, pero Nuevos Pasos es una asociación también que tiene una trayectoria larga, ¿verdad? Un recorrido bastante largo. No sé si Jordi puede hablarnos un poquito de ese recorrido.
Si tenemos que hablar del nacimiento, mejor que hable Karma, porque empezó en Perú, nació en Perú, nació en Perú. Después se potenció en Bolivia y ahora existe a nivel de España también. Pero la primera que se inició fue a nivel Perú.
Sí, sí, se inició en noviembre del 2001. Nosotros llegamos como misioneros a Perú en marzo del año 2001 con nuestros hijos. y Nuevos Pasos nace en noviembre de 2001 como una ONG, ¿no? En ese momento como una asociación civil sin ánimo de lucro, fundada en la ciudad de Trujillo, Perú. Y a partir de ahí empieza la trayectoria, así que ya vamos para 15 años, 14 y pico, ¿no? Y en el 2006 se funda en España y ahora ya está desde hace unos cuantos meses fundada también en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz.
Muy bien, y Nuevos Pasos es una asociación, como has dicho, enfocada en la infancia.
Sí, 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 nuestro foco es infancia y familia, básicamente, ¿no? Es poner en marcha programas de intervención integral con niños y niñas en situación de riesgo. Desde los diferentes aspectos del crecimiento, nutrición, educación, salud, protección también y intervención con familia, ¿no? Básicamente, entonces, todos nuestros programas están orientados a cualquiera de esas áreas de acuerdo a la necesidad registrada, de acuerdo al momento también, ¿no?
¿Qué equipo sois de personas que integráis Nuevos Pasos ahí en Perú, Bolivia, en España?
En Bolivia ya somos 35. En Perú están alrededor de esos también, sobre unos 30-35 personas. En España,
alrededor de unas, tenemos asociados o socios o colaboradores alrededor de 65 y que, bueno, que la gran mayoría han estado o en Perú o en Bolivia o en Perú y Bolivia.
Sí, 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 tenemos repitentes, sí, tenemos reincidentes en cooperación.
Muy bien. ¿Habéis estado vosotros en Perú o Bolivia? ¿Habéis tenido oportunidad de estar, Dulos?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Hemos estado.
¿Cómo habéis vivido esa situación allí, aquella realidad? Porque hay un shock transcultural, ¿no?
Podemos decir. La primera vez que yo fui a Perú, para mí fue tremendo. Fue una... Es como si estabas en otro mundo. Un mundo que no conocías. Y tanto fue así. Y de ver lo que impacta en la vida personal de uno... que inmediatamente se nos ocurrió la idea de enviar a nuestros hijos allí, al año siguiente o al cabo de dos años,
sí,
para que viesen lo que aquí no se valora. Y vinieron cambiados. Cambiados.
¿Quién es el motor del equipo? Si alguien tuviéramos que llamarle, este es el motor. ¿Sería Carmen? ¿Sería Joan? ¿Sería Jordi? Si tuvieras que dar nombre,
Paco,
¿o es multimotor?
Yo creo que es una sinergia. Yo creo que es
entre todos.
Sí, yo creo que sí, porque hay fortalezas distintas, ¿no? Hay talentos distintos. Entonces, yo creo que motor de los que estamos en las directivas de los tres países, yo creo que motor somos todos. Depende del aspecto, depende de la necesidad. También depende de la etapa personal que uno esté viviendo, ¿no? Hay etapas en las que uno puede ser más motor que otros. Pero creo que funcionamos muy bien como equipo en los tres países y que se ha logrado muchísimos resultados. El trabajo es amplísimo y no se ha logrado porque haya un solo motor, sino porque todos somos motor y nos escuchamos y nos ayudamos y tenemos ese anhelo grande en el corazón de servir a la infancia y a la familia, ¿no?
Háblanos un poquito más extensamente de esos proyectos, bueno, que ya no son proyectos, que son realidades que estáis llevando a cabo con los niños. Carmen.
Mira, si hablamos de Perú, se fundó el primer proyecto que se puso en marcha, fueron los talleres de vida, que son como escuelas dominicales, pero en zonas donde no hay iglesias. Y de hecho esta idea, que en un primer momento se llamaban iglesias de niños, no fue una idea nuestra, no fue una idea de Nuevos Pasos, sino que fueron dos grupos de trabajo con niños de la calle en la ciudad de Trujillo, y los inicia una misionera argentina que se llama Evelyn Klingler, con los que ella y su esposo todavía somos muy amigos. Y cuando unos meses después nosotros llegamos a Trujillo, nosotros heredamos, entre comillas, esos dos programas porque ellos regresaron a Estados Unidos como misioneros. Y a partir de ahí, o sea, ese es el germen, ese es el inicio de Nuevos Pasos.
Tomasteis el relevo, digamos, de esos misioneros.
Sí, asumimos esos dos programas y a partir de ahí empezamos a trabajar en la formación de equipo, ¿no? Siempre nuestra labor y nuestro foco vital ha sido la formación de personas. Así fue como empezamos en Trujillo con los talleres de vida, hasta que llegamos a tener 10 en distintos puntos de la ciudad. En Trujillo hay también un orfanato, un hogar de niños, del estilo de la línea que nos ha estado hablando Navey, trabajando más o menos en la misma dirección también, o sea, sería un programa de protección fundamentalmente a la infancia. Tenemos también un jardín de infancia, una guardería, una escuelita infantil, en la que se está trabajando en alianza con el Ministerio de Educación y también con el Ayuntamiento de Laredo. Hay también un programa muy amplio de prevención de abusos sexuales a menores, en el que se trabaja con las escuelas públicas de la ciudad.
También hay intervención en campañas médicas, en todos los programas se hacen campañas médicas infantiles, escuelas de padres, y ahora se está trabajando también para este año 2015, que ese es uno de los énfasis en nuevos pasos para este próximo año, es en la prevención de la violencia. Osvaldo y Yusi son la familia Menéndez, ellos son los directores en Perú y ellos, junto con el equipo de Perú, han logrado una financiación muy amplia para poder intervenir en este aspecto tan vital para Perú, que es la prevención de la violencia, trabajando en coordinación con el Ministerio de Justicia, los ayuntamientos, en una zona que se llama El Porvenir, con 900 jóvenes todo el año 2015, ¿no? Hay un problema de violencia importante. Así que eso sería lo que es Perú, ¿no? En Perú, nosotros no estamos en Perú desde el año 2009 y todos los programas continúan caminando y creciendo a manos de Osvaldo y Yusi, que están haciendo una labor fantástica. Y en Bolivia vamos un poquito en la misma dirección. El crecimiento ha sido un poquito más lento porque llegando a Bolivia lo que sí que hicimos inmediatamente fue empezar una iglesia. Estamos pastoreando una congregación y tenemos en marcha un comedor infantil, lo que nosotros llamamos un programa integral de atención a la infancia, que atiende a 50 niños, también una guardería infantil y dos talleres de vida. Y ahora para este 2015 vamos a trabajar también en prevención de abusos sexuales a menores, así que...
Menudo trabajo, Dolors. ¿A vosotros qué os parece cuando escucháis bueno, todo lo que nos comenta?
Lo que, claro, lo tenemos muy, muy al día porque trabajamos muy conjuntamente, es decir que desde aquí, desde España, nosotros, nuestra labor es, pues bueno, en qué vais a trabajar, qué os hace falta, y nosotros pues intentamos como ONG aquí en España, pues buscar los recursos, sensibilizar a personas para conseguir fondos para que puedan continuar adelante todos los proyectos de los que ha hablado Carmen. Como no es muy grande la ONG, no es como comentabas, ¿no? No es, se trata de UNICEF, somos una organización muy pequeñita, pues nos vamos centrando en proyectos determinados en los que a lo mejor pues ellos nos comentan, desde Perú o desde Bolivia nos comentan, en los que hace falta un empuje mayor. Pero bueno, es fantástico, ¿no? Cuando oyes o cuando ves que hemos estado buscando recursos para determinados programas, como el año pasado en el Hogar de Perú, y claro, ves que las cosas pues empiezan a tirar adelante y es realmente muy gratificante.
Y que sueños se hacen realidad.
Exacto.
Porque ahí se tiene que soñar mucho, digo yo. Hay proyectos que nacieron como esa semilla.
Claro. O sea, la ONG en sí, la entidad, el ministerio en sí es un sueño, ¿no? Es la realización de un sueño. Y no ha sido nada fácil llevarlo a cabo. No ha sido nada, nada fácil. Pero viéndolo un poquito ya con una cierta distancia, después de 14 para 15 años... Y mirando atrás y viendo resultados y viendo vidas transformadas, ¿no? Es fantástico, es fantástico.
Desde aquí, desde España, ¿qué apoyo se brinda allá? Aparte del soporte económico, ¿hay también una ayuda a nivel administrativo, a nivel...
Administrativo no es posible.
No es posible.
Porque las leyes de cada país son diferentes totalmente. En España más lo que intentamos hacer es una sensibilización para obtener recursos y poder enviarlos para allá, para que se materialicen los proyectos. Eso número uno. Y después, si hay personas que quieran apoyar de forma voluntaria, los cooperantes, para que puedan echar una mano en los diferentes sitios donde se están haciendo cosas. Esa es la labor de sensibilización que está haciendo desde aquí Nuevos Pasos España. El peso lo tienen en cada país, en cada lugar. Aquí digamos que somos simplemente un apoyo de la parte del iceberg que no se ve.
¿De qué manera está presente Jesucristo ahí en todo ese trabajo, Carmen?
Es nuestro eje. Ese sí es el motor. Antes preguntabas, ¿no?
¿Sí?
Ese sí es nuestro motor. Es la columna vertebral de todo el ministerio, ¿no? O sea, nosotros la razón de ser de Nuevos Pasos es llevar un evangelio integral a la infancia. Creemos firmemente, y eso lo enseñamos constantemente, que la salvación es una salvación integral. O sea, la salvación tiene que salvarte en todas las áreas de tu vida. Y eso es lo que queremos transmitir por medio de los programas, ¿no? Llegar a la infancia, llegar a los niños, llegar a su corazón y llevar el pan de vida y el pan que alimenta. No podemos hablar del pan de vida si estamos con hambre. Entonces, si estamos con hambre, es mejor que primero saciemos el hambre para que después podamos llevar el pan de vida, ¿no? Eso yo creo que es una de las grandes diferencias cuando una entidad es cristiana. Las ONGs hacen muy buena labor. Hay montones de ONGs, de entidades no confesionales que hacen labores fantásticas. Yo creo que cuando un trabajo como el de Nuevos Pasos se articula en base al Evangelio, estamos llevando los dos panes, y creo que con un trabajo así no hay comparación, ¿no?
¿Qué financiación se necesita? Actualmente Nuevos Pasos está en la situación de muchas ONGs también que necesitan financiación, supongo.
Mucha.
¿De qué manera se puede colaborar con la asociación?
Bueno, haciendo donaciones, porque durante más tiempo o tiempo atrás era más fácil conseguir subvenciones de las entidades públicas. Pero en estos momentos pues es una cosa complicada, porque pocos ayuntamientos o pocas entidades dedican cada vez menos recursos. Hace poco tiempo salió también en los periódicos que el 07 que se empresas y entidades dedicaban antes a la cooperación, eso en España ha bajado de una forma espectacular. Somos uno de los países que vamos por la cola en ese sentido, a pesar de que sí que se trabaje en otros sentidos a favor de la infancia. Somos uno de los países en los que ha bajado, pero muchísimo, la aportación a cooperación y al desarrollo. Y entonces, pues bueno, como entidad, pues seguimos buscando donde podemos las subvenciones, y tenemos después grandes posibilidades pues organizando actividades, que en eso trabajamos conjuntamente con muchas iglesias y con otras ONGs y con amigos que nos quieren un montón y que quieren a los niños allí en Perú o en Bolivia, ¿no? Y que organizan pues conciertos, organizan mercadillos y todas estas cosas que son en las que nos movemos.
Usando la creatividad, ¿no?
Exacto.
Para buscar fondo.
Exacto.
Aparte de ello, ¿cómo contactar con Nuevos Pasos? ¿Hay correo electrónico? ¿Hay alguna forma?
Claro, tenemos página web, nuevospasos.org. Ahí está el trabajo en los tres países. Tenemos también Facebook, el perfil es Nuevos Pasos, y correo electrónico nuevospasosbolivia@hotmail.com. Esas serían las tres vías, digamos.
Nuevos Pasos Bolivia.
Nuevos Pasos.
@.
Sí, Nuevos Pasos Bolivia @hotmail.com. No, ese es el correo que manejamos diariamente, tanto mi esposo como yo directamente, así que ningún problema.
Me imagino, Carmen, que también en todos estos años habréis tenido historias de superación cuantiosas, porque tú misma has experimentado en tu propio cuerpo una enfermedad grave.
Sí.
Y has visto la mano del Señor también, cómo os ha sostenido en todo ese proceso, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, si quieres, también de ese tema.
Sí, sí, sí. Todo empezó en el 2012 con dolores y con molestias y con problemas de salud que nunca había tenido. Y finalmente en septiembre de 2012 aparece no un cáncer, sino dos, ¿no? Un cáncer de matriz y un cáncer de ovario. Y bueno, pues a partir de ahí empezar a atravesar por toda una situación de dificultad en salud que no habíamos vivido nunca en la familia y que para nosotros era completamente nuevo, ¿no? Entonces, a partir del primer diagnóstico donde se me detecta el primer cáncer, me operan en Bolivia, eso fue octubre del 2012, y después de la primera operación, cuando todo lo que me hicieron una histerectomía completa, entonces lo llevaron toda patología y vieron que había un segundo cáncer, uno de ovario, que es mucho más agresivo. De hecho, todos los médicos después me han dicho que el 80% de los cánceres de ovario que se detectan ya es tarde, porque es un cáncer de una evolución extremadamente rápida al afectar o al ser células germinales. Entonces, en finales de octubre, primeros de noviembre de 2012, me dan el segundo diagnóstico, un segundo cáncer. Entonces ya vengo para España y, gracias al amparo de mis pastores y de la familia, de la iglesia y tal, me operan una segunda vez. Entró en tratamiento de quimioterapia y ahí fue un poquito complicado porque tuvimos que estar separados. Mi esposo tuvo que quedarse en Bolivia, los chicos también, porque estaban a final de curso y no era factible que pudieran venir para aquí. Además, todo fue muy rápido. Y en ese sentido sí que fue difícil, pero por otro lado, lo tremendamente rescatable es la labor de la iglesia, ¿no? Nosotros sentimos en ese momento como familia muchísimo más todavía de lo que ya sentíamos la cercanía de nuestra iglesia madre, de la PLEC, con Jordi Dulós y con el resto de los hermanos, y también de la Iglesia a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Cómo la Iglesia se volcó en oración, en apoyo, en llamadas, en cariño, fue una acogida impresionante, y yo creo que uh-huh. eso tuvo muchísimo que ver, ¿no? Ayudó muchísimo en mi recuperación. Y gracias a Dios, después de 6 meses de quimioterapia, pues bueno, salimos adelante. Y yo ahora, mirando atrás, eso lo veo muy lejano, o sea, lo veo lejos, es una uh-huh. sensación como lejana. Y para mí ha sido como una regeneración, es algo bien extraño, ¿no? Después ya de un año y medio, casi 2 años, yo lo he vivido casi como una regeneración bien curiosa, ¿no? Uh-huh. Esa presencia y esa posibilidad de vivir la enfermedad desde la fe, desde el cuidado de Dios en tu vida, desde la profundidad que te permite el poder pasar por una situación seria de enfermedad y tener la posibilidad de sumergirte en la relación con Dios, porque la vida se detiene, ¿no? Todo se para. Uh-huh. Y yo soy una persona muy, muy activa, entonces fue un parón en seco.
¿Te replanteaste cosas?
Yo creo que más que replantearte, al menos en mi caso... probablemente hay gente que se replantea cosas. En mi situación concreta fue más una mirada más profunda sobre las cosas, más que un replanteamiento, porque para mí yo creo que la vida la tenía bastante orientada en la dirección en que quería. Más que eso era una profundización en aspectos de mi vida, uh-huh. y creo que eso ha sido muy, muy bueno, muy bueno para
mí. Has crecido, como nos enseñabas muchísimo, hace tiempo, hablabas de la resiliencia, has aprendido resiliencia también en carne propia.
Sí, totalmente, totalmente. Fue una época donde se necesitó la resiliencia personal, matrimonial y familiar, y con nuestros hijos también, uh-huh. ¿no? Y yo en ese sentido sí que quiero, de verdad... si hay personas que están escuchando, ¿no? y que están pasando una situación similar de enfermedad, el anclaje en el Evangelio es fundamental en esos momentos, ¿no? O sea, yo, una de las cosas que para mí ha sido vital, yo redescubrí el libro de Salmos, por ejemplo, ¿no? O sea, redescubrí el libro de Salmos. Yo no me di cuenta entonces que yo no conocía el libro de Salmos hasta que estuve enferma y entendí mucho del clamor que contiene, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, poder vivir una enfermedad desde el amparo del Evangelio es otra cosa.
Realmente es digno de admirar tanto el trabajo como la longanimidad o el tesón, el esfuerzo, sacrificio que tenéis los misioneros y cooperantes. Yo sé, a ver, hoy en día se usa el término cooperante.
Los misioneros.
Pero decimos misioneros, claramente, porque sois misioneros, sois enviados por la Iglesia del Señor. Hoy en día el término cooperante también se utiliza, pero para el ciudadano de a pie entienda, pero el término misionero yo creo que define mucho mejor el trabajo que hacéis, porque habéis sido enviados con un propósito específico. Yo, para mí, son los verdaderos apóstoles, es que nosotras. Son enviados para cumplir esa misión y abrir pues ese trabajo que tanto se necesita en nuestro mundo, un mundo que sufre. Yo me imagino cuántos pequeños, ¿no? Cuántas vidas habéis visto... que han recibido ese consuelo, Carmen, en tantos años.
Ese es el gran dolor de las misiones. ¿No? Yo he comentado en otras ocasiones que tengo una sensación que me acompaña desde que llegué a Perú y empezamos a enfrentarnos con la realidad de la infancia,
muy cruda.
Es la sensación de tener delante una pared de cemento armado, y tener solo las uñas para quitarla, para sacarla de medio, para tumbarla, ¿no? Esa es una sensación que me acompaña siempre. Y porque es ingente el trabajo, es vastísimo. Hablábamos con Nabey del problema en Honduras, y ella habla de que 40% de la infancia está en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Bolivia tiene un 49% de la población menor de 17 años, 49% de la población. Y el 60% de la población boliviana está viviendo en pobreza, y de ese 60%, casi un 28% es pobreza extrema. Pero claro, allá cuando estamos hablando allí de pobreza, no es la pobreza de aquí. O sea, aquí hay un 21% de infancia en pobreza, que son unas cifras extremadamente altas y que no deberíamos consentir, ¿no? Pero cuando hablamos de infancia en pobreza en España o hablamos de infancia en pobreza en Bolivia, son realidades completamente
muy
diferentes, ¿no?
Muy distintas.
Entonces, ya hablar de pobreza es serio, pues hablando de pobreza extrema, estamos hablando de dificultades muy serias en todas las áreas de crecimiento de la infancia, ¿no? Y esa es una realidad con la que te encuentras diariamente, y hay momentos en que es muy difícil ir adelante. O sea, vivimos crisis muy serias en la andadura y en el caminar, ¿no? Este año, por ejemplo, hemos pasado en el mes de noviembre se ha suicidado uno de los niños, un niño de 13 años de una de las familias que nosotros atendemos, ¿no? Entonces yo hice un escrito al cabo de un par de días de que no fuimos suficientes. O sea, no fuimos suficientes nosotros, no fue suficiente el Estado, no fue suficiente su familia, no fueron suficientes sus padres, no fuimos suficientes, ¿no? Y esa sensación de no ser suficientes es muy difícil de transitar interiormente, uh-huh. porque tú quisieras llegar a todo y en ese sentido puedes convertirte en un activista de la misión. Pero esa no es la labor. O sea, la labor es estar donde tienes que estar cuando tienes que estar. Y reconocer cuando no has estado en el lugar donde tenías que estar, ¿no? Uh-huh. Y es necesario que entendamos eso, ¿no? Porque si no, es muy difícil. Yo uh-huh. recuerdo, para mí el primer año fue durísimo. El primer año en Perú, yo lloraba todos los días que volvía a casa. O sea, yo no podía llegar a casa y ponerme a cocinar para mis hijos y saber que dejaba atrás a un montón de niños que no estaban... O sea, que lo que tenían para comer era un plato de arroz y un huevo frito, ¿no? Y que en la noche solo iban a tener un té con pan y en la mañana habían tenido un té con pan. Y no había nada más en su mesa, ¿no? Y llegar a casa de mis hijos y cocinarles un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena. Y para mí era un llorar constante, ¿no? Hasta que tuvo un momento en que tuve que parar y tomar distancia y decir, bueno, claro. O sea, centrémonos. Claro. Ayer leía una frase preciosa que dice: nosotros no podemos salvar al mundo, estamos llamados a amar al mundo, uh-huh. pero no vamos a salvar al mundo y no vamos a salvar nada, ¿no? Pero sí estamos llamados a amar. Entonces esa labor uh-huh. de amar incondicionalmente y de hacer todo lo que puedas es la labor de misiones, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno,
Jordi, tú cuando ves a misioneros como Carmen, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes en tu corazón?
Que yo nunca seré misionero.
Aparte de eso.
Eso es.
Es un llamado del
eso
Señor.
Eso es clarísimo. Uh-huh. Eso es clarísimo. Yo no podría hacer lo que ellos hacen, ni llegarles... Bueno, para mí es un ejemplo. Pero un ejemplo no para seguir, sino un ejemplo para admirar. Uh-huh. Es gente que en un momento de su vida se ha planteado el dejar todo su estatus aquí, un estatus estable,
sí, sí.
Porque hay gente que puede decir, es gente que seguramente no tenía nada que hacer aquí. No es el caso de John y Karma, tenían sus trabajos,
su residencia,
sus buenos trabajos, su estabilidad, su familia, sus hijos, uh-huh. y deciden hacer un corte de cuajo y empezar una nueva vida. Y eso yo no lo podría hacer, evidentemente, uh-huh. eso sería imposible. Es una... Se necesita un carácter muy 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 especial.
Uh-huh. Y Dulos, ¿tú qué crees que debe ser la respuesta de la Iglesia en general? Diríamos de los ciudadanos que nos escuchan, los oyentes. Uh-huh. Pero bueno, exigiendo un poquito más a los de casa, ¿cuál debería ser nuestra reacción viendo el sacrificio, el esfuerzo, el denuedo de nuestros hermanos misioneros?
Yo creo que las iglesias deberían ser muy conscientes de la necesidad de misiones y que la... No lo digo como nuevos pasos, sino que lo digo como parte de la Iglesia del Señor, y creo que la Iglesia, en algún lugar leí alguna vez que una Iglesia que no es misionera no es Iglesia. Y una Iglesia misionera significa que estás invirtiendo esfuerzos, oraciones, estás invirtiendo deseos, anhelos en... que misiones tire para adelante. Y misiones significa, pues, o bien enviando o bien apoyando de alguna manera. Y no solamente, pues, yo creo que en estos momentos la Iglesia está un poco encerrada en sí misma, en general, está encerrada en sí misma, de tener unas buenas reuniones, unos buenos cultos, unos buenos tiempos de alabanza. Y dijéramos que el estar apoyando a esas personas que, como decía Jordi, han dejado absolutamente todo para hacer caso al llamado del Señor, pues creo que no se está teniendo todo lo en cuenta que se debería, ¿no? A esas personas, la prueba está en que casi todos los misioneros, yo diría, al menos en España es así, y que, bueno, pues no les es fácil su vida allí porque no les llegan los fondos suficientes uh-huh. para poder tirar adelante. Uh-huh. Por tanto, yo creo que esa es nuestra responsabilidad. Uh-huh. Ya no hablo de las ONGs. O sea, yo mi opinión particular es que las ONGs deben estar pensadas, sean cristianas o no cristianas, tienen que estar pensadas para ayudar y a los proyectos.
¿Cumple su función?
Cumplir la función de apoyar los proyectos que están allá llevando adelante, pero la responsabilidad
es de la Iglesia.
De llevar adelante el esfuerzo que están llevando los misioneros es de la Iglesia. Y yo creo que ahí la Iglesia en estos momentos está fallando un pelín.
Pues nos examinamos, como dice la palabra, examinémonos cada uno y vemos realmente cómo estamos en relación con las misiones. Yo creo que este programa debe servir también para despertar algunas conciencias o para también que nos ayude a ser más sensibles a esta necesidad que tienen, como decían, tanto Nabey como Carmen y tantos otros misioneros que han sido enviados por las iglesias. Necesitan el apoyo, no solamente en oración, sino también financiero, el apoyo moral muchas veces y tantas cosas. Porque cuando escribimos un correo electrónico, Carmen, me imagino que eso también te es de mucha bendición, ¿verdad?
Claro, correos y comentarios
y
mensajes en Facebook. El intercambio de opiniones y el respaldo y las palabras de aliento son vitales, vitales para el trabajo que hacemos.
Muy bien, pues vamos a hacer una breve pausa y tendremos ya la última media hora del programa. No olvidéis que hoy tenemos también momentos literarios con Mati Sánchez, que va a estar presentando un libro de Mario Escobar. Entrevistará a Mario con el libro El Papa Ario, un libro muy interesante, una novela que ha escrito hace poco Mario Escobar, y estará también compartiendo en la última media hora del programa. Será ya a las 7:30 aproximadamente, si estás en directo, cuando Mati Sánchez entreviste a Mario. Ahora volvemos enseguida, estamos de nuevo con vosotros en nada, en 30-40 segundos.
A esos niños que mendigan por las calles, yo les quiero cantar esta canción. Yo les quiero decir que los amamos y queremos impartirles nuestro amor. Cristo dijo que los niños son de Dios, que debemos de ser como ellos son. Cariñosos y sinceros, sin malicia y siempre buenos. Dios bendiga a todos esos niños hoy. Jesús los ama así, Jesús los ama. Y en esta Navidad mostremos nuestro amor a esos niños de la calle, esos que pasan frío y hambre. Pensemos todos que podemos darles hoy. Jesús los ama, sí, Jesús los ama. Y en esta Navidad mostremos nuestro amor a esos niños de la calle, esos que pasan frío y hambre. Pensemos todos que podemos darles hoy.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Hemos conocido bastante más de cerca a la Asociación Nuevos Pasos y ahora nos gustaría, en esta recta final del programa, en estos minutos que nos restan, hablar en general un poquito de las apreciaciones que tienen Carmen, Jordi y Dolors de la situación de la infancia en riesgo en estos países del tercer mundo, en países en vía de desarrollo, y que nos ofrecieran sus comentarios en general, en general. Por ejemplo, ¿cómo veis el panorama actual? ¿Cómo apreciáis que se encuentra la salud de las entidades que trabajan con la infancia en riesgo en estas zonas del mundo más necesitadas? ¿Cómo las veis?
Yo conozco básicamente Perú y Bolivia, ¿no? Creo que la situación de Perú es muchísimo mejor en estos 14 años de experiencia en este país.
Creo que las cosas han cambiado y han cambiado mucho. Ha habido un fortalecimiento importantísimo. También ha habido un volcarse de las instituciones públicas estatales hacia trabajar en alianza, en cooperación con las entidades. Por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia bien bonita en Trujillo. En el año 2008, antes de que nosotros nos fuéramos a Bolivia como misioneros a empezar labor allí, fundamos en Trujillo una red de trabajo que se llama Red Cenares. Es una red que aglutina a 15 hogares de protección infantil en Trujillo y provincia. Cuando nosotros empezamos este trabajo de la Red Cenares, la implicación gubernamental era cero, o sea, era mínima, era muy poquita. Intentamos que hubiera sensibilización por parte del ayuntamiento o del gobierno departamental y el eco era cero, era muy bajo. Esto estamos hablando de 2008-2009, estamos ahora 2014 y ahora ha habido un giro radical. Red Cenares, que ha estado siendo, Nuevos Pasos ha tenido la presidencia durante los primeros 4 años, ha logrado un avance importantísimo y ahora la red ya es interlocutor directo con ayuntamientos, gobierno departamental, incluso gobierno nacional, hasta tal punto que el Ministerio de la Infancia ha pedido a la Red Cenares que se pueda hacer una réplica a nivel nacional del modelo de trabajo.
Qué bueno.
Eso era impensable cuando nosotros llegamos hace 14 años a Trujillo. La situación en Bolivia es completamente diferente. En Bolivia estamos en las antípodas de una realidad parecida, ¿no?
No hay apoyo para nada a nivel institucional.
Hay instituciones de protección a la infancia. Está la Defensoría de la Niñez, está la Policía, está la Atención a Víctimas Especiales. Pero cuando, o sea, ese es en la teoría, ¿no? En el papel. Pero cuando tú llegas a trabajar con estos organismos, la respuesta es muy escasa, muy, muy escasa y muy difícil. También es cierto que la labor a la que se enfrentan es ingente, porque la realidad social de pobreza, de abandono, de maltrato es exagerada. Por ejemplo, un estudio realizado hace unos 6 años atrás, que no es un estudio estadístico, pero que sí que nos puede dar unas cifras, en un estudio que hablaba de maltrato a nivel Latinoamérica, Bolivia arrojaba una cifra de un 85% de infancia maltratada. ¿No? Tenía las cifras más altas de Latinoamérica. Entonces, el maltrato en Bolivia entra dentro de la corrección, ¿no? Los padres corrigen a los hijos.
Es un tema cultural.
Y los corrigen de tal manera que mucha de la corrección que se hace a los niños es maltrato. Pero no se considera maltrato porque forma parte de la idiosincrasia. Esta realidad hace que se agrave muchísimo el trabajo, por ejemplo, de la Defensoría de Infancia, ¿no? De los trabajadores sociales, o que incluso en los propios colegios se considere normal que un niño llegue marcado por golpes de su padre o de su madre al colegio y que no haya ningún tipo de intervención, ¿no? Entonces esto dificulta muchísimo el alcance del trabajo. Porque yo he tenido experiencias de denunciar a la Defensoría de la Niñez una familia, irme a la Defensoría, llevarme al trabajador social porque no tenía ni coche ni gasolina para ir, tuve que ir con mi coche a buscar al trabajador social, llevármelo al barrio en el que estamos trabajando y decirle, mira, esta niña, mira los golpes que tiene, los moretones que tiene de la paliza que ayer le dio su madre, el hermano que estaba igual, mira la situación de extremísima pobreza en la que están viviendo y tenemos un problema muy serio porque padre y madre los dos son maltratadores, ¿no? Y el trabajador social verlo y al salir de la visita a la casa preguntarle qué vamos a hacer y el trabajador social decirme nada porque no es suficiente. Y yo decirle, bueno, pues entonces esperaremos a que los maten y entonces seguramente será suficiente. Y dice, no te preocupes, dice, porque aquí nosotros vamos a volver cada semana y vamos a trabajar con la madre y vamos a hacer que todo esto cambie. ¿Tú lo has visto más? Pues yo tampoco. ¿No? Entonces esa es el nivel de protección que tenemos. Te estoy hablando de la Defensoría de la Niñez, que no quiere decir que todos los casos sean así. Seguramente este trabajador social era un poquito más incompetente de lo que seguramente otros puedan llegar a ser, pero que la dificultad es seria, ¿no? Entonces estamos muy atrás en Bolivia en lo que es protección infantil.
¿Las necesidades entonces son hoy mayores que ayer? Es decir, ¿veis que cada vez son más los casos que se os presentan, que os vienen allá?
Lo que pasa es que es por países. Perú ha habido un avance muy, muy importante, ha habido una conciencia y ha habido una mejora en todos los sectores.
A nivel
general.
Un fortalecimiento.
Hay un fortalecimiento que se aprecia, muy, muy, muy importante. Bolivia no. En Bolivia la situación, estamos hablando de uno de los países más pobres de América, de América del Sur. O sea, en América del Sur las peores cifras de desnutrición, escolarización, abandono, maltrato de Sudamérica las tiene Bolivia. De toda América, evidentemente, es Haití, ¿no? También Honduras, como decía Navey, es uno de los países más pobres. Ahora, del cono sur, Bolivia tiene las peores cifras. Entonces, es muy difícil ver mejoras. Es muy difícil ver mejoras porque sí es cierto que hay un discurso político con el gobierno de Evo Morales, que es un gobierno populista. Sí es cierto que hay un intento de cambio, hay una intensidad de cambio, pero hay unos niveles de corrupción altísimos. Mucho de lo que se predica y mucho de lo que se habla desde los estamentos y desde la institucionalidad o desde la política es maquillaje para continuar en el poder.
Demagogia, digamos.
Es demagogia y es muy difícil que todo lo que se habla llegue a la realidad cotidiana, ¿no? Entonces, desde los niveles de malnutrición que están por encima del 25% hasta las dificultades de escolarización o la malísima calidad de la escolarización en las escuelas de la periferia, de las zonas de pobreza, o la dificultad en el acceso a la salud, o la crudeza en la incidencia del abuso sexual infantil, que tiene unas cifras altísimas. Eso hace que la realidad con la que trabajamos es muy, muy dura.
Dolors, ¿tú qué opinas del trabajo con la infancia en riesgo? Y usando un símil de medicina. Tú como enfermera que eres también, ¿tú crees que el trabajo con la infancia en riesgo en países en vías de desarrollo es preventivo, paliativo, curativo? ¿Cómo lo definirías?
Muy difícil de definir porque, como decía yo, no solamente por lo que conozco de Perú y de Bolivia, sino también porque al trabajar en la mesa de solidaridad del Ayuntamiento de San Quirsa, pues conozco también las realidades de otros países donde trabajan otras entidades de allí del pueblo, de nuestra ciudad. Y yo de lo que me doy cuenta es de que la infancia es una de las últimas cosas en las que se piensa. Entonces, prevenir, ¿cómo prevenir? Allí no existe conciencia, es decir, en la mayoría de los países en los que existe pobreza, pues a los niños se les echa, o sea, en cuanto la familia ha crecido porque ha nacido un nuevo bebé y tal, pues al mayor se le echa porque ya no hay para, se le echa de casa. Porque entonces, ¿cómo previenes ahí? Actuar, pues también te encuentras con los inconvenientes de que a todo no se puede llegar. Es decir, por más que exista, es decir, hay instituciones grandísimas, pues como Vicente Ferrer, es decir, instituciones en las que se intenta hacer mucho, pero que yo también he visto que los resultados, por el esfuerzo, por la cantidad de dinero, por la cantidad de cosas que se hacen, no acaban teniendo un resultado que dices, ostras, espectacular, porque has conseguido pues llevar un montón de muchachos, sacarlos de la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Vicente Ferrer, no tengo nada en contra,
por
evidentemente,
supuesto,
¿no?
Por supuesto, se entiende un ejemplo.
Pero quiero decir que a pesar de los grandísimos esfuerzos, pues yo veo que veo prevención, ¿no? Es decir,
solución
tampoco
definitiva. Pues son casi como cuidados paliativos, ¿no, Carmen?
Sí,
no
sé cómo. Tiene que hacer mucho trabajo paliativo. Se tiene que hacer mucho trabajo paliativo. Yo recuerdo una de las cooperantes, una chica que vino hace muchos años con nosotros en Trujillo, y ella me decía que no estaba de acuerdo con el trabajo asistencialista, ¿no? Ella es trabajadora social y su discurso cuando llegó a Trujillo era: yo no estoy de acuerdo con el trabajo asistencialista. Dar de comer es trabajo asistencialista. Tal era el trabajo, ¿no? El apagar incendios, ¿no? El trabajo paliativo.
Apagar focos.
Ajá. Entonces ella llega y, bueno, tenía ese tal y bien, está bien. Ella es trabajadora social y tenía su forma de ver las cosas. Yo le dije, me parece bien que tú tengas esa visión. No es nuestra experiencia, ¿no? Pero bueno, a medida que vayamos avanzando en el trabajo, pues seguiremos hablando, ¿no? Ella iba a quedarse 3 meses con nosotros y después se iba a ir a Nicaragua. Finalmente decidió quedarse en Nuevos Pasos durante 6 meses y al cabo de 3 meses aproximadamente ella se fue invitada por unos amigos suyos a una zona de la Amazonía a trabajar en primero a visitar y después se quedó, fundó una pequeña asociación para trabajar con niños con discapacidad y un tiempo después hablamos, ¿no? Y Amparo se llama, Amparito la llamaba yo. Y Amparo me dijo un día, me dice, ¿sabes qué, Carmen? Dice, he cambiado mucho en mi visión de la intervención. Digo, así porque Me dice, porque sí hace falta el asistencialismo, porque hay que apagar el hambre. Entonces, una vez demos de comer y una vez hagamos el trabajo asistencialista, después construiremos desarrollo. Pero el asistencialismo...
Es lo primero.
Hay momentos en los que tienes que entrar desde esa... Lo que pasa es que no podemos quedarnos en el asistencialismo, ¿no? Pero el asistencialismo es imprescindible. Hay momentos en que no puedes entrar por otro lugar.
Naturalmente. Tú hablabas en principio del cuidado integral de la persona.
Exacto.
Comienza con darle la comida, el alimento o la medicina que necesita, pero también...
Y vamos a crear desarrollo.
Exactamente.
¿No? Y acerca de lo que comentabas, en qué dirección tiene que ir la intervención, yo creo que la intervención tiene que ir sobre todo enfocada a la educación. Si no cambia la educación, no puede cambiar una sociedad. O sea, no hay ninguna posibilidad de cambio. Solo si cambia la educación.
Se va perpetuando.
Mientras tengamos los niveles educativos de miseria que podemos tener en muchos países, va a ser completamente... no vamos a poder sacar. ¿Por qué? Porque se repiten patrones. Solo se rompen los círculos de pobreza, los patrones de pobreza solo se rompen cuando hay una conciencia en la persona de cambio.
Te voy a hacer una pregunta un poquito más personal. ¿Cuál es el peor enemigo de un misionero o de una misionera? ¿El desánimo, las finanzas, la enfermedad quizá en tu caso? ¿No? ¿Cuál consideras que ha sido tu peor enemigo?
Yo creo que es acomodarse.
¿El acomodarse?
Sí, sí, yo creo que es acomodarse. O sea, el dolor del otro te sea normal.
Como decías antes, volverte un activista.
Sí.
Simplemente.
Creo que eso es el gran peligro, que el dolor humano se convierta en algo normal. Creo que eso
¿Y eso
es
puede
muy,
llegar a pasar?
Por supuestísimo que puede llegar a pasar, porque la exposición es constante al dolor. La exposición a la necesidad es constante, entonces llega un momento en que tú te acostumbras a esa realidad y empiezas a considerarla normal.
Y a racionalizar todo, ¿no?
Claro, por ejemplo, una de las cosas que sucede mucho cuando hay personas que vienen a trabajar con nosotros como cooperantes... cuando vamos conduciendo por la ciudad y van con nosotros en el coche, se sorprenden mucho, ¿no? Pues de los niños que están trabajando en los semáforos, de los que están limpiando el hostal, de los que están pidiendo, de los que están tal, ¿no? ¿Por qué? Porque es un choque la llegada, el aterrizaje y el ver la realidad de la infancia en las calles, ¿no? Entonces, hay muchos momentos en los que tú escuchas comentarios y dices, oye, es verdad, a mí esto también me parecía sorprendente al principio, pero me acostumbré a ver a un niño que viene a pedirme. Y ya forma parte de mi cotidianidad, ¿no? Eso es gravísimo. Cuando eso sucede, tú tienes que hacer un pare, un alto, y decir, bueno, a ver, un momentito. O sea, yo no puedo acostumbrarme a ver un niño en la calle pidiendo. Jamás de los jamás, ¿no? Claro, pero sí puede porque hay una exposición constante a esa realidad. Y como seres humanos nos habituamos, ¿no?
Es algo psicológico.
Claro. Entonces, también por protección o también por seguir con tu vida diaria, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran enemigo de misiones.
Jordi, ¿tú qué opinas de esta frase de Isabel Allende? Supongo que conoces a Isabel Allende, la escritora. Sí. La infancia feliz es un mito, escribe ella. ¿Tú crees que los niños, por ejemplo, de aquí de nuestra sociedad, que es la sociedad más avanzada, un niño que pueda tenerlo todo, es más feliz o menos feliz que un niño que viva en un país con la infancia en riesgo?
Si te tengo que definir la frase por la escritora, te diré que probablemente refleja su niñez.
Efectivamente.
Pero si...
En Latinoamérica, por cierto.
Sí, todo y que ella no era de mala familia. Pero yo lo que encuentro aquí es que lo que es la felicidad es un concepto que probablemente lo definimos mal. Si lo definimos como el tener todo, los niños de aquí son felicísimos, porque lo tienen todo. Y los niños de otros lugares, no tan favorables, sobre todo la parte sur, porque siempre la pobreza está en, no sé, parece que es como si cayese todo lo malo hacia abajo. Y las partes sur son peores que las partes nortes. Entonces, si lo comparamos con estos niños que viven en las partes del sur de países o de continentes, evidentemente los de aquí son, bueno, felices a tope. Pero cuando rascamos un poquito nos damos cuenta de que no es así, de que nos falta mucho. Yo creo que falta educación también en los padres para transmitir lo que es los parámetros de felicidad a sus hijos. Nosotros creemos que felicidad es proveerles absolutamente de todo y consentirles absolutamente de todo. Le comentaba a mi esposa en este mediodía que había salido un artículo en La Vanguardia de una llamada de urgencia de los psicólogos y los psiquiatras americanos diciendo que se había disparado exponencialmente el síndrome del emperador. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Eso dependerá mucho de su felicidad. ¿Que los niños de riesgo son felices? Pues yo te diría que no.
El síndrome del emperador es el síndrome que el niño es el rey de la casa, ¿no?
El rey de la casa, sí.
Uh-huh.
Sí,
el emperador.
Sí. Indiscutible.
Uh-huh. Y que no necesariamente es feliz.
No, no.
Porque realmente sufre muchísimo, uh-huh. Se frustra a la más mínima.
Es un error en uh-huh. educación, pero bueno, pasa así. Uh-huh. Porque hoy día, ya te digo, entendemos la felicidad como el darle absolutamente todos los caprichos al niño y no es así, ¿no? A veces el decirle no es, le estás ayudando más que no en consentirle absolutamente todo.
¿Son felices los niños que tratas allí en Bolivia?
Mira, nuestra experiencia, después de pensar mucho y reflexionar mucho sobre este asunto, nosotros creemos firmemente que un niño feliz es un niño amado, al margen de lo que tenga. Un niño puede tener unas carencias enormes en cuanto a cosas, tener que compartir la cama con tres hermanos más, levantarse con un pan y un té, y tener un almuerzo en el mediodía bastante limitado, ir a un colegio muy problemático y vivir en un barrio sin ningún tipo de asfalto y donde solo tienen una bombilla para iluminarse por la noche, porque ese es como viven nuestros niños. Si ese niño es amado, su infancia va a tener mucha luz. Uh-huh, uh-huh. Pero un niño que puede tener todas las cosas, pero que no hay amor.
Hay carencias afectivas.
Que hay carencias afectivas, uh-huh. Ese niño va a ser un niño donde no
¿qué
va,
consecuencias,
no va a
haber. ¿Qué consecuencias tienen esas carencias, Carmen?
Yo creo que en todos los aspectos. Yo creo que en todos los aspectos. El amor es la base, el amor escritural. La escritura nos enseña que uh-huh. sobre todas estas cosas está el amor. El amor está por encima de todo. Y los padres, fundamentalmente, tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a proteger, a cuidar, a proveer y a todo. Pero todo eso no sirve si no estamos amando. Ajá. Y es la realidad con la que nosotros nos encontramos. Nosotros, las familias que tenemos en peores situaciones, los niños que tenemos en situaciones más graves, más severas, son los niños que tienen padres que no los aman, o que los aman poco, o que los aman insuficientemente.
Que han sido abandonados. Tanto, ¿verdad?
Entonces, esos son los niños que verdaderamente están en crisis, los niños que se nos hunden, los niños que es muy difícil sacar adelante. En cambio, tenemos niños, por ejemplo, tenemos una familia que tiene 14 hijos, Paco, 14 hijos. Es una familia que tiene muchísimas necesidades, viven en dos cuartos los 14 más los dos padres, con mucha carencia. Pero tienen unos padres que es que los adoran a esos niños, es que los adoran, los aman, los quieren, los cuidan, les dan todo lo que necesitan, ¿no? Entonces estos son niños, sobre todo la madre, ¿no? El padre es un poquito más carente, pero sobre todo la madre. Estos son niños que tienen una luz, irradian, es que son niños con una alegría, con una fuerza vital, con unas ganas de vivir y de crecer y de jugar. Es impresionante, pero luego ves que vas a su casa y es que es una pobreza extrema la que están viviendo. Pero son niños que el amor de sus padres, sobre todo el amor de la madre, los tiene completamente anclados y fortalecidos, ¿no?
Como decía Jordi, no solamente necesitan cosas, necesitan sobre todo ternura, cariño, afecto, amor.
Y muchas veces en nuestra sociedad la cosa también no es que, yo no digo que los padres aquí en Occidente o en Europa no queremos a nuestros hijos, pero es que a veces no sabemos demostrárselo. Y entonces es casi como si no fueran amados.
Hay una frase precisamente que nos llama a la reflexión de un escritor checo llamado Milan Kundera, que dice que la infancia es la imagen del futuro. La infancia es la imagen del futuro. Y yo pregunto, ¿qué imagen están proyectando estos niños en esos países, ¿no? ¿Qué imagen, qué futuro les depara cuando sean adultos a estos niños de hoy?
Mira, yo creo que hay una brecha cada vez más grande entre el mundo rico, entre comillas, económicamente hablando, y el mundo pobre económicamente hablando, ¿no? Porque pobreza y riqueza hay en todo lugar, ¿no? La pobreza moral a veces es muchísimo peor que la pobreza económica. Pero yo creo que si no hay un cambio y una reorientación muy fuerte en el tema educativo, lo que vemos en el futuro es muy complicado, porque se repiten los patrones, se repiten. Y esa brecha, por ejemplo, la brecha tecnológica, ¿no? O sea, tú ves a niños aquí, ¿no?, que desde el año, desde o los dos años, tú les pones un teléfono delante y te pasan el dedo por la pantalla, porque la pantalla es táctil, ¿no? Porque desde que nacen están en contacto con la tecnología. Nuestros niños en Bolivia no es que no conozcan una pantalla táctil, es que no tienen ni teléfono, ni los Nokias estos, los ladrillos estos que teníamos que se abrían.
Sí.
O sea, ni eso, ni presencia de un ordenador en casa, nada. Entonces, esa brecha tecnológica los está posicionando cada vez más y más a la cola. Los niños de los países potentes económicamente tienen un acceso tecnológico que simplemente por el contacto con la tecnología ya están muchísimo mejor posicionados que nuestros niños en Bolivia, ¿no? Entonces, simplemente esa brecha, está jugando muy en contra del avance y del futuro de estos niños,
¿eh? Es importante, pensando también en las generaciones futuras, nuestros hijos aquí, los niños de aquí, que sean sensibles precisamente a esos niños que no son tan favorecidos, porque, Dolors, si no hacemos algo, esa brecha, como bien dice Karma, va a ir a más.
Yo creo que a la hora de trabajar aquí en sensibilización, yo creo que una de las áreas en las que realmente hay que esforzarse por sensibilizar son los niños y los jóvenes de nuestro país. Para que realmente sean sensibles a que... porque todo lo que ven en cuanto a pobreza, porque hemos hablado solamente de pobreza, ¿no? Pero y en estos países en los que se raptan niños, ¿no?, para utilizarlos como
fines de explotación,
no solamente como explotación, soldados, sino como soldados, niños soldados, es decir, es que estamos hablando de entonces como todos nuestros jóvenes y nuestros niños lo ven todo eso en la televisión. Lo ven en la televisión o en los medios de comunicación, pero es que en los medios de comunicación casi todos saben que es mentira. Entonces, no es algo real para ellos, aunque lo vean, aunque lo vivan, aunque vean documentales.
O se acostumbran, como decía Carmen.
Se acostumbran. Es decir, realmente, bueno, nosotros como ONG, una de nuestras principales actividades de sensibilización van dirigidas muy importantemente hacia jóvenes y hacia niños.
Fundamental. Enrique Rojas, el psiquiatra, dijo que casi todo lo humano está en la infancia. Cuando esa etapa ha sido feliz, sana, llena de afecto y bien enfocada, uno sale fuerte para todo en la vida.
Totalmente, ¿verdad? Totalmente de acuerdo.
Estos niños, claro, uno piensa tantas carencias, tanto sufrimiento, el abandono o la falta de cariño.
Por eso lo que comentaba Nabey, ¿no? Los niños que son fortalecidos a nivel afectivo, que es uno de los grandes trabajos que ellos han hecho en este año en el Hogar Renacer, son niños que cambian su realidad y cambian sus vidas, ¿no? Entonces, trabajar desde el afecto, trabajar desde la inteligencia emocional, trabajar desde la reconstrucción, desde la resiliencia, desde el fortalecimiento en medio de la adversidad, tiene que ser uno de los pilares fundamentales. Y eso, quien mejor lo hace es el Evangelio. Así de simple. Y el Espíritu Santo trabajando en las vidas de los niños.
Muy bien.
Yo puedo decir que, por ejemplo, una persona que trabaja en el Colegio de Enfermería de Barcelona, que es la que se dedica pues a hablar a llevar todos los temas de cooperación, y él se sinceró y me dijo un día, dice, mira, te tengo que decir que las únicas entidades que realmente ofrecen cambio de verdad son las cristianas. A la gente no le gusta decirlo, pero es que son las únicas que funcionan.
Porque tratan integralmente a las personas.
Son las únicas que funcionan, las que van allí para construir, para hacer, para...
Que van solamente, digamos, a los efectos, ¿no?
No
van a la raíz.
No hay cambio, no hay un cambio real. Entonces él me decía, dice, llevo muchos años trabajando en esto, dice, y las únicas a las que yo envío gente y les digo son a las cristianas.
Muy bien, pues tenemos que terminar la tertulia.
Ya, qué rápido.
Se ha acabado. Sí, porque tenemos ahora momentos literarios.
Muy bien.
Y antes de acabar, yo sé que quedarán muchas cosas por hablar, pero habrá otra oportunidad, si Dios quiere,
claro,
si el Señor lo permite, de vernos de nuevo, Carmen. Hay un tema que a mí me gustaría que vosotros también dijerais, es en relación con la pregunta de la semana. ¿Crees que la atención a la infancia en riesgo debe recaer en los gobiernos o, por el contrario, es la Iglesia la que debe encargarse del necesitado? Jordi, ¿tú qué opinas?
Yo no creo que sea ni uno ni otro, creo que es la sociedad entera.
Iglesia y...
Yo me he quedado... No, es una cuestión compleja. El gobierno ha de asumir su parte, la Iglesia ha de asumir la suya también. Pero es que cuando falla una de las dos...
La Iglesia tiene que seguir.
Bueno, es como buscar el equilibrio con el plato, aquel que está dando vueltas a los platos y que se le caen continuamente, ¿no? Necesitamos más aguantes y aún más de lo que sería los políticos o la Iglesia. Pero es que no creo que haya conciencia. Hemos perdido, sobre todo a nivel político, por cuestiones de imagen, se ha perdido. Y aquí quiero meter una voz crítica que probablemente no sea políticamente correcta, ¿no? Pero... los políticos, por dar una imagen antirreligiosa, están abandonando, están haciendo una dejación de sus deberes en apoyo a la Iglesia, para que la Iglesia a la vez pueda apoyar también a esta infancia o cualquier tipo de carencia que exista en la sociedad, aparte de lo que ellos mismos deberían hacer como parte de su función institucional, ¿no? Estábamos comentando también de todas estas cosas se sacan experiencias, ¿no? Políticos que no entienden lo que es la caridad y que lo adornan bajo la palabra solidaridad, cuando la caridad para mí es mucho más profunda que no la caridad, porque la caridad implica amor. Y recordaba yo la frase de San Agustín, que sin caridad no existe justicia. Y sin embargo ellos no quieren hablar de caridad, porque eso socialmente queda feo. Hacer caridad a las personas necesitadas. Entonces, somos solidarios. ¿Qué hay de malo en ser caritativos si no estamos demostrando el amor?
O compasivos, ¿no?
Claro, pero son conceptos que, como están vinculados con una idea para ellos caduca, religiosa, ya no pueden usar. Yo creo que deberíamos hacer un cambio de paradigma, sobre todo a nivel social, para volver a recuperar valores importantes y valores que nos ayudarían en todos estos problemas que tenemos.
Nos queda nada, 10 segundos. Carmen, ¿qué opinas? A, B, C o D de las preguntas de la semana.
Por supuesto, yo creo que son Estado e Iglesia.
Es una corresponsabilidad.
Sí, es una corresponsabilidad, pero a quienes se nos va a pedir cuentas va a ser a la Iglesia.
Dolores,
igual.
¿Está de acuerdo? Pues
de la misma
estamos
manera.
De acuerdo en la C. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jordi, por estar con nosotros, Carmen.
Gracias a vosotros.
Y también, Dolors,
gracias
por acompañarnos. Os dejamos ahora con Mati Sanchiz, entrevistando a Mario Escobar. También le acompaña Benji Gálvez.
Gracias.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta la próxima.
Gracias.
Momentos literarios. Una sección dedicada a todos aquellos amantes de las letras, enamorados de las palabras, de los párrafos, de los versos. Un programa que promueve la lectura y nos acerca a la cultura del libro, y por encima de todo al libro de los libros, la Biblia. Momentos literarios con Mati Sanchiz. Visítanos en la página web voddevida.org. Mándanos tus opiniones o relatos a momentosliterarios@yahoo.com.
Buenas tardes, queridos oyentes. Os mando un fuerte saludo a través de las ondas con nuestros mejores deseos de que paséis una feliz tarde. Y si en algo podemos endulzar vuestro día, aquí estamos para acompañaros en este viaje que es la vida. Gracias por escucharnos. Que el Señor os bendiga. Comenzamos Momentos Literarios. Me gusta mucho este espacio en el que participáis en el programa aportando vuestros relatos. Por eso te animo a que nos envíes tus escritos a momentosliterarios@yahoo.com. Los estaremos compartiendo con nuestra audiencia. Repito la dirección, apúntala. momentosliterarios@yahoo.com. Manda tu relato, como lo hizo nuestra amiga Thais Núñez, con el siguiente escrito, titulado La puerta hacia Jesús.
Puertas encuentro, puertas esquivo. Puertas me hablan desde el olvido. Puertas me ven, puertas me oyen. Puertas me guían hacia sus corazones. Puertas fuertes, puertas invencibles. Puertas con soldados, puertas que caen. Puertas infinitas, puertas diferentes. Puertas enfrentadas, puertas incompatibles. Puertas que se abren con llave, mas hay una que sola se abre. Esa es la puerta hacia Jesús, llena de amor y favor, por la gracia de Dios.
Muy bien, pues damos muchísimas gracias a Thais por enviarnos sus creaciones y le mandamos desde aquí un besito muy fuerte. Bien, pues vamos a ir conociendo a nuestro escritor, a Mario Escobar. Una vez más contamos con su inestimable presencia, nuestro querido amigo, que viene siendo ya un habitual entre nuestros programas. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Muy bien, pues para los oyentes que no nos conozcan, Mario Escobar Golderos es un escritor y historiador español nacido en Madrid, en España, en el año 1971. Mario, ¿tú me corriges si en algo me equivoco?
No, vas muy bien.
Sus obras han sido traducidas a 4 idiomas y ha publicado más de una veintena de libros entre biografías, novelas y ensayos. Mario es licenciado en Historia y diplomado en Estudios Avanzados en Historia Moderna en la Universidad Complutense. Mario Escobar publicó su primer libro, Historia de una obsesión, en el año 2000. ¿Es así?
Sí.
Sí. Y la primera novela, corrígeme con el título, que yo no sé si se pronuncia así, ¿Conspiración Maine?
Sí, Conspiración Maine.
Maine, claro, sí. Yo es que no sé pronunciar. En el 2006. Y esta novela fue un éxito de ventas en España y en América Latina. A esto le sigue una nutrida lista de buenos libros escritos por él. Mario, nos gustaría también conocer al Mario más cotidiano, al del día a día. ¿Nos puedes describir un poquito cómo sería un día normal para ti?
Bueno, la verdad es que no sé si los escritores tenemos días normales o no, pero porque aunque estás en un sitio físico, tu mente está vagando por mil sitios diferentes, ¿no? Según el libro que toca escribir ese día, ¿no? Pero normalmente la vida de un escritor es muy rutinaria. Me levanto muy temprano, normalmente a las 6:30, 7 de la mañana, me dedico a hacer un poco, mirar las redes sociales, mirar mi correo electrónico. En mi caso, como soy cristiano, pues también me dedico un tiempo a meditar, a orar, a hacer algunos devocionales. Y después de eso, si mi mujer está trabajando, pues me toca llevar a los niños al colegio, si no, pues ya me dedico el resto de la mañana a investigar o a escribir, normalmente a escribir. De lunes a viernes es mi rutina de por las mañanas, ¿no? Luego suelo comer bastante temprano y luego dedico, después de una siesta breve, parte de la tarde también a escribir, y luego ya el resto del tiempo procuro estar con la familia, con mis dos hijos, con mi mujer, y luego el fin de semana lo dedico enteramente a la familia y también a la iglesia, ¿no? Pues es mi rutina cotidiana.
Muchas
cuando
gracias,
no viajo, Mario. Que a veces en otras épocas me toca viajar mucho y,
sí. Y tengo que cambiar. Sí, presentar libros también, ¿verdad?
Sí, a veces son campañas de promoción, a veces son charlas y conferencias, sobre todo hacia la primavera y el otoño es cuando más toque viajar.
Muy bien, Mario, tú eres un cristiano activo, eres evangélico y te congregas en una iglesia evangélica. ¿Cómo compatibilizas tu trabajo con tu profesión de fe?
Hombre, yo creo que uno debe siempre tener esa combinación, ¿no? O sea, cual sea el trabajo que desarrolle, una cosa es cómo vives la fe y otra es tu parte profesional. Está claro que tu fe influye en tu parte profesional, más cuando trabajas con ideas, ¿no? Pero puede influir también si estás haciendo una mesa o sacando carbón de una mina, ¿no? Yo creo que al final tu fe impregna todo. Influye en tu manera de trabajar.
Sí, sí. Y pasando al tema profesional, ¿cómo se gesta un nuevo libro en tu taller literario, o sea, en tu cabeza? ¿Cómo pasa una idea a transformarse en palabras, en capítulos, en un libro completo?
Decía Stephen King que realmente lo único que hacemos los escritores es coger y juntar dos ideas que nadie había juntado antes, ¿no? No creamos de la nada, ¿no? No podemos, como Dios, crear de la nada absoluta, sino normalmente cogemos una idea que ha funcionado o que ya estaba ahí y lo unimos a otra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Conspiración Maine, que fue mi primera novela, unidos cosas. Por un lado, la última parte, ¿no?, del Imperio Español, esa gran decadencia, ¿no?, que duraba casi 200, 300 años. Y por otro, pues dos investigadores que querían descubrir la verdad sobre el hundimiento del Maine en La Habana, ¿no? Pues estas dos ideas pues formaron un nuevo libro, ¿no? Y así ha sido durante mucho tiempo. A veces es diferente porque trabajas sobre biografías, sobre textos de autoayuda, sobre liderazgo, pero normalmente puede venir de cualquier inspiración, de un artículo que has leído, una noticia que has visto en la televisión, algo que has escuchado, un libro que estabas leyendo, y de repente surge la idea, ¿no? Y tienes que estar muy atento porque muchas de esas ideas pueden no volver o pasar rápidamente, ¿no? O que otros la tomen, ¿no? Porque parece que las ideas son infinitas, pero al mismo tiempo son limitadas, ¿no? Sí, y es como un estado de opinión general que hay en la sociedad normalmente.
Y bien, vamos a pasar ya al libro que queremos recomendar en este día a nuestros oyentes. El libro que hoy presentamos es El Papa Ario, escrito por Mario Escobar, editado por la Factoría de Ideas. Esta novela de intriga cuenta con 283 páginas de emocionantes aventuras. Mario, ¿podrías explicar un poco el argumento de este libro para que podamos asomarnos un poquito a su interior?
El Papa Ario es un libro que yo creo que toca un tema de una manera bastante original o inédita, ¿no? Que muy pocas personas lo han desarrollado, porque habla del pasado, de un pasado que no es, por desgracia, demasiado lejano, ¿no? Que es cómo los nazis lograron casi dominar por completo Europa y cómo sus ideas penetraron en la sociedad del momento y aún siguen circulando en muchos sentidos en el pensamiento moderno, ideas como la eugenesia, la eutanasia, que nos parecen incluso modernas, son ideas que vienen de ese darwinismo social que salió del darwinismo, ¿no?, de sobre la evolución del ser humano y las especies, ¿no? Y por ahora son algo que viene del pasado, pero al mismo tiempo trata problemas actuales, ¿no? Pues cómo es la sociedad de principios del siglo XXI, cómo poco a poco sigue creciendo la xenofobia, el racismo, ideas totalitarias, ya sean de extrema derecha o extrema izquierda, que parecen desestabilizar una Europa que todos creíamos que iba a ser un sitio pues ideal de libertades y de igualdad, ¿no? Y eso es un poco lo que circula por debajo de un libro como El Papa Ario.
Mario, ¿cómo comienzas a escribir El Papa Ario? ¿Qué sentimientos y qué pensamientos te asaltaban mientras ibas hilvanando la historia?
Lo primero fue tocar un tema que a mí me apasiona, ¿no? Que es un poco cómo se crea la ideología nazi, ¿no? No es una ideología que nazca de la noche a la mañana, ni siquiera es el propio Hitler el que la crea, sino estas ideas esotéricas de búsqueda del origen de la raza aria son anteriores al propio Adolf Hitler, ¿no? Ya en la Viena de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, los intelectuales, muchos de ellos racistas, pero otros incluso de origen judío, empiezan a hablar y especular sobre el origen de la raza aria, sobre las diferencias con el judaísmo, y mientras se va creando un grupo sionista, ¿no?, que quiere recuperar la tierra de Israel para los judíos, que nota esa presión que va ejerciéndose sobre su comunidad en Europa. Por otro lado, surge un grupo racista, ¿no?, que con una mezcla de naturismo, de meditación trascendental y de búsqueda del origen de los arios, de la raza aria, empiezan a crear grupos, ¿no?, sociedades secretas que van a tener mucho poder en los primeros años del siglo XX, que van a influir a la sociedad alemana y que van a crear un estado de opinión en contra de los judíos, ¿no? Y luego ya, cuando los nazis llegan al poder, esto se va a dirigir hacia un grupo que se va a llamar la Hahnenerbe, que es un grupo de investigación antropológica, supuestamente, que busca ese origen de los arios, ¿no? Y que va a ser un poco el hilo conductor de toda la novela del Papa Ario.
Mario, con este libro, ¿has pretendido entretener o hay algunas lecciones que también se pueden aprender a través de sus páginas?
Yo siempre intento, y no sé si es muy ambicioso por mi parte, cumplir dos máximas. Una es entretener y la otra es enseñar, ¿no? Creo que los libros, el entretenimiento no se riñe el aprendizaje, creo que podemos aprender de una manera pues bastante agradable y amena si sabemos hacerlo. Entonces el papario pretende, por un lado, pues que el lector viva una aventura que tiene que ver con sus personajes, con todo ese viaje por esa Europa actual o un poco futurista o de un futuro muy cercano, y al mismo tiempo que aprenda, ¿no? Que aprenda cómo eran los campos de exterminio nazis, cómo era Auschwitz, cómo era la Hanenerbe, en qué investigaba, cuál era la ética y la moral que había detrás de estas personas, que la mayoría de ellos, por desgracia, no fueron castigados ni siquiera condenados por la sociedad alemana, sino que continuaron después de la guerra con su oficio, con sus trabajos, como si no hubiera pasado nada, como si el exterminio no se hubiera producido.
Pues, aunque es una novela este libro, Mario, contiene muchísimas verdades, como nos estás comentando. ¿Qué es lo que quisieras que reflexionara el lector acerca de lo que escribes?
Sobre todo, primero, que fuera consciente que la situación puede volver a repetirse. No creo que ahora somos más conscientes, a lo mejor que hace unos años, de que el nazismo, los totalitarismos, ya sean pues comunistas o fascistas, vuelven a reproducirse, vuelven a crecer, porque su raíz sigue dentro del ser humano. El ser humano busca las certezas, ¿no? Y busca enemigos a los que enfrentarse, y busca pues un poco chivos expiatorios, ¿no? Para decir que ellos son los culpables, ¿no? De la situación económica, de la crisis de valores. Y en aquella época fue igual. El 29, la gran crisis económica, el crack de la bolsa de Nueva York, trajo consigo pues una Alemania que estaba herida por todo lo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial, por las grandes restricciones que le habían impuesto los aliados que habían ganado la guerra. Un país que, a pesar de los grandes préstamos que Estados Unidos le dio, no terminaba totalmente de volver a resurgir de sus cenizas, con una democracia como era la de Weimar muy débil, muy insegura, que había muchos dentro de ella, ¿no?, que intentaban que no triunfara. Y en esa Alemania pues tan turbulenta de los años 29, finales, principios de los años 30, pues un grupo como los nazis logra tomar el poder. Y aquello que nos pareció casi increíble, uno de los países más cultos de Europa, más industrializados, que un partido como el nazi, que no dejaba de ser un partido lleno de personas mafiosas y crueles y muy violentas, llegar al poder, pues por desgracia, un poco lo que trata la novela del papario es que algo parecido puede volver a suceder en Europa en cualquier momento. No vemos grupos como la hija de Le Pen, que mantiene este partido, este Frente Nacional en Francia, ¿no?, que es posiblemente dentro de poco, en las próximas elecciones, va a ser la primera fuerza política de Francia, lo que está pasando en Grecia. Y aunque este libro lo escribí hace unos años, por desgracia muchos de mis temores y de mis inquietudes pues se han reproducido en la realidad.
Sí, sí. Mario, ¿a qué público está dedicado este libro, El papario?
Yo creo que lo puede leer cualquier persona, ¿no? Porque, como hemos dicho, que la lectura es amena y intenta pues vivir una especie de aventura, pues ya puede ser un hombre, una mujer, un adolescente prácticamente o un anciano, y van todos a descubrir las mismas cosas, ¿no? Van a descubrir pues cómo el protagonista, que al fin y al cabo no es un hombre, un héroe, ¿no?, como entendemos a veces a estos personajes, ¿no? Alan Haddon es más bien pues un antropólogo un poco descreído, un hombre un poco del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Que no tiene una ideología definida, que prácticamente se mueve por la inercia del dinero, de la fama, del prestigio, pero en cambio se va a ver envuelto pues en una investigación que le va a hacer replantearse muchas de esas ideas, ¿no? De cómo estos hombres posmodernos que piensan que las ideologías han muerto, que la religión está superada, se encuentran que la mayoría de la población mundial, e incluso en Europa, esa Europa que queremos tan culta y civilizada, pues hay mucha gente que enseguida entra y sigue las tesis de gente fanática, populista, o que busca simplemente llegar al poder de cualquier manera para mantenerse en él y luego pues no cumplir muchas de las promesas que ha dado ese electorado, que está desesperado por la crisis y que no ve una salida fácil, ¿no?, a la situación actual.
Muy bien. Mario, ¿por qué nos recomendarías leer El papario?
Yo creo que El papario es un libro que nos quita la venda de ese sueño infantil, ¿no?, que que se ha convertido en, pues, la historia contemporánea, ¿no? En el que ya se piensa que no hay ideologías, que no hay izquierda ni derecha, que no hay lucha de clases, que hay una especie de paz social que se va a mantener, pues, sine qua non hasta el final de los tiempos, ¿no? Yo creo que el Papa Ari habla de una sociedad profundamente dividida, empobrecida, de grandes desigualdades en las que algunos aprovechan esa situación para fortalecer, ¿no?, sus ideologías, ¿no?, y decir que ellos son la esperanza para que las cosas cambien, ¿no? En este caso, la Iglesia católica también está inmiscuida en el asunto, no tanto como Iglesia en sí, sino como algunos líderes, pues, que sí pretenden un giro, un regreso, ¿no?, hacia un poder que han perdido en muchos sentidos, ¿no? Y esa mezcla de política, política actual, historia, y también, pues, esa Iglesia que a veces intenta recuperar ese poder perdido, o parte de la jerarquía más bien, pues está reflejado, yo creo, que de una manera bastante entretenida en la novela.
Mario, ahora, si nuestros oyentes quieren conseguir un ejemplar de tu libro, ¿cómo pueden hacerlo?
El libro está en papel por Factoría de Ideas, como bien has dicho. Hace poco recuperé, como salió hace un año y medio, dos años aproximadamente, creo que dos años, la novela, pues he recuperado hace poco los derechos de ella, y ahora mismo también se puede conseguir en Amazon como formato de libro electrónico. Realmente está en preventa, sale en unos 15-20 días a la venta oficialmente, pero se puede conseguir ya en preventa, que es un sistema que tiene Amazon, que tú consigues el libro y cuando el libro sale a la venta, pues simplemente se baja en tu dispositivo, ¿no? Y espero que también esté en papel para Amazon y otras plataformas, Concrete Space, que es un poco el sistema que tiene Amazon para papel, en poco más de un mes. Entonces, bueno, de todas esas maneras se puede conseguir, pero si se encargan las librerías, pues, tradicionales, todavía quedan ejemplares de esa edición que se vendió bastante bien y que pueden conseguir, me imagino, que todavía los lectores.
Genial. Bien, me consta que no paras de trabajar. ¿Nos puedes adelantar algo de tu nuevo trabajo?
Sí, siempre estoy con varios proyectos a la vez, ¿no? Algunos salen más tarde, otros más temprano, pero ahora mismo estoy también con una novela precisamente que trata otra vez sobre Auschwitz y todas las consecuencias, ¿no?, de lo que pasó en este macro campo de exterminio, ¿no?, que construyeron los nazis en Polonia. Y es una historia muy humana, mucho tal vez más cercana que esta, ¿no?, en la que la protagonista es una mujer y trata sobre un tema que yo creo que casi ha pasado desapercibido hasta la actualidad en los que han tratado este tema de Auschwitz, ¿no? Yo espero que a los lectores les guste la historia, se lleguen a sentir lo que pasaron muchos de estos prisioneros, y si Dios quiere, pues saldrá con HarperCollins, tanto en español como en inglés, más o menos a primeros del año 2016, y mientras tanto, pues bueno, espero que llegue también a los lectores algunos otros libros que estoy escribiendo.
Muy bien. Mario, ¿nos podrías contar alguna anécdota graciosa que te haya ocurrido en alguna presentación o en algún viaje que hayas hecho para presentar algún libro? ¿Recuerdas alguna?
Sí, bueno, me han pasado muchas, ¿no? Algunas por mi propio apellido, ¿no? Mario Escobar, se ha relacionado muchas veces con el cantante Manolo Escobar, ¿no? Que yo creo que en España es muy conocido. Y me acuerdo que llegando una vez a Miami, a los Estados Unidos, para promocionar los libros, la aduana, ¿no? Los de aduanas norteamericanos suelen ser bastante antipáticos y muy serios, ¿no? Muy secos. Me miró muy seria la mujer que es de la aduana y me dijo en español: "Usted es Manolo Escobar". Y yo dije: "No, yo soy Mario Escobar, soy escritor y tal". No, usted es Manolo Escobar. Y yo ya estaba todo nervioso y dije: "¿Dónde está mujer? Si no ve mi pasaporte y tal". Y luego al final me hace la broma y dice: no, es que era broma, porque soy muy admiradora de Manuel Escobar y al ver que tiene el mismo apellido y tal, yo estaba sudando tinta, ¿no?, pensando: no me deja entrar en el país porque piensa que estoy con una identidad falsa o algo así, ¿no? Y esas cosas te pasan, ¿no?, o gente que te encuentras en cualquier parte, ¿no?, de España o del mundo, y bueno, te cuentan historias increíbles. Algunas de esas historias luego se han convertido en libros, ¿no? Esa interacción con los lectores siempre es buenísima, ya sea de manera personal o por las redes sociales, que también uso mucho, y yo creo que ese contacto directo es una manera de que tú sepas también cómo tus historias han llegado o no a enternecer, a emocionar o simplemente hacer disfrutar un buen momento a los lectores.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Mario, por regalarnos tu tiempo y por concedernos estos minutos. Dios te bendiga muchísimo.
No, muchas gracias a vosotros por la entrevista y nada, espero que muchos oyentes y lectores pues puedan disfrutar de los libros, porque al fin y al cabo es una manera maravillosa de vivir otras vidas y experimentar cosas que nunca hubiéramos experimentado de otra manera.
Muy bien, muchas gracias, Mario. También damos las gracias a Benji por su gran disponibilidad y prestarnos su voz. Damos las gracias a Eloy, nuestro sufrido técnico. Y damos las gracias, como no, a nuestro Señor Jesucristo por los preciosos regalos que nos ofrece día tras día. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero déjame regalarte esta frase de Franz Kafka. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Desde Momentos Literarios, te invitamos a que rompas el hielo y sientas el calor de la lectura. Dios te bendiga. Un beso.
Tarde de Tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.